comienza La Buena Noticia. Un programa que hoy presenta Cursillos de Cristiandad.
Buenos días, amigos de Radio María, la radio que cambia vidas. Son las 12:31 y, como siempre en directo, comenzamos una nueva edición de La Buena Noticia. Un programa en el que vamos a comentar y compartir la palabra de Dios con todos vosotros. El Evangelio de mañana domingo, día de la Ascensión. Y siempre lo vamos a hacer desde la certeza de que no somos maestros. Y por lo tanto, este programa que queremos compartir con vosotros no es un curso de teología. Y que somos un grupo de cristianos que compartiremos la palabra desde cada una de nuestras vidas. Ya sabéis, por todas las veces que nos habéis escuchado, que este programa tiene una característica muy muy especial. Y es que es animado cada semana por distintos movimientos de esta querida iglesia nuestra. Esta semana, como cada cuatro, nos toca al movimiento de Cursillos de Cristiandad. Movimiento de Iglesia al servicio de la nueva evangelización. Y como Iglesia es como venimos al programa, cristianos que queremos compartir, en la medida de nuestras capacidades, nuestra fe con todos vosotros, nuestros queridos oyentes. Hoy cuento con la compañía en el estudio de cuatro miembros de la comunidad de la Ultrería de Santa María del Pinar, y para mí es una alegría poder teneros conmigo. Tengo a Almudena López. Almudena, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Paco?
A su lado está Elena de la Parra. Elena, ¿qué tal?
Buenos días, Paco.
Muy buenos bien. Días. Y a mi derecha está... Uy, a mi derecha. Uy, qué bien nos viene hoy, ¿eh? Guadalupe Fraile. Guadalupe.
Buenos días, Paco.
¿Guadalupe o Pope?
Pope.
Pope. Mejor, pues Pope, entonces. Desde ahora, Pope. Y luego a su lado está Eduardo Sánchez. Eduardo, buenos días.
Buenos días.
Aquí estamos tú y yo mano a mano con ellas. Vamos a ver cómo lidiamos esto, ¿eh? Vamos a verlo. Y cómo no, en el estudio tenemos a Marta Troyano, que sin ella tampoco sería posible el programa. Marta, buenos días.
Muy buenos días, Paco, y a nuestros oyentes.
También queremos saludar desde aquí a los amigos y a todas aquellas personas a las que nos hemos encomendado, que sin sus oraciones, pues esto tampoco sería posible. Pero mirad, hay una cosa que... Sabéis que para Cursillos es muy importante para mí y seguro que para todos los que estamos aquí y los que nos están oyendo, que es que no debemos comenzar el programa sin invitar al más importante, porque sin él ni esto ni nada sería posible. Quiero pedir al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, los de la emisora y todos los que estáis escuchando el programa, para que estos minutos que vamos a compartir sean verdaderamente fructíferos. Y para que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea Él el que tome la palabra. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.
Y renovarás la faz de la tierra.
Bueno, pues hay un dicho que dice que tres jueves luce más el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión, que lo celebramos el jueves pasado, pero bueno, ahora se ha pasado al domingo, al día de mañana. Pero bueno, es un día muy importante, se celebre cuando se celebre. El Señor ya definitivamente, después de haber resucitado, ha estado con los apóstoles una serie de días y ya pues va al cielo a prepararnos pues lo mejor que vamos a tener cuando vayamos con él, y mientras tanto aquí nos deja una misión. Él asciende, desaparece entre una nube y el cielo, pero no desaparece realmente, está en el cielo y nos está esperando allí para tener esa vida eterna, ese paraíso, esa pues vida por la que todos soñamos llegar un día a compartir con él, ¿no? Y las lecturas de hoy son las que nos van a transmitir todo esto, ¿no? Y yo no quiero interrumpir más y vamos directamente a las lecturas.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones a los apóstoles, que había escogido, movido por el Espíritu Santo, se le presentó él mismo después de su pasión, dándole numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre, la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo, no, os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileo, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo.
Salmo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud, del que llena todo en todos.
Conclusión del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.
Pues como os estaba diciendo hace unos minutos, séptimo domingo de Pascua, domingo de la Ascensión. Yo tengo aquí mis papeles, aquí esto que tengo aquí desplegado en la mesa. Tengo una frase señalada aquí en verde que pone: Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? ¿Qué hacéis mirando al cielo? Estáis perdiendo el tiempo. Hay mucho que hacer aquí abajo. Ya llegará el momento en el que subamos con él arriba. Pero hay mucho que hacer aquí abajo, ¿no? Hace unos segundos comentábamos entre el grupo que estamos aquí que si alguien se hubiese quedado simplemente mirando cómo el Señor ascendía y se hubiese quedado allí mirando a ver qué es lo que ocurría en el cielo mientras el Señor ascendía, pues yo no estaría aquí. Porque el Señor sube a los cielos, pero nos encomienda una misión súper importante, que es, además lo dice, que en Judea, Samaria y en todos los confines del mundo. Ya no lo dice aquí. O sea, esto está escrito hace más de 2000 años y puede servir para hoy día, ¿no? Hace 2000 años nos dijeron a los que estaban allí en ese momento: oye, id y contar lo que habéis visto y oído para que la gente se pueda convertir. Pues si eso no hubiera ocurrido y hubiese quedado mirando al cielo, como pone aquí en la lectura, pues yo no estaría aquí. Y gloria a Dios porque se inició la evangelización del mundo, porque yo me siento salvado por esa situación.
Claro, ellos se quedaban mirando al cielo, pero luego, después, se llenaron de gran alegría, se postraron ante él y se llenaron de una gran alegría. Yo es lo que pretendo hacer todos los días cuando asisto a la Eucaristía. Me posto ante él y luego salgo llevándome una gran alegría. Pero claro, efectivamente, resuenan en mis oídos las palabras de Jesús: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio.
Efectivamente, Eduardo, y una cosa que es lo que, y lo que dices tú, a mí se me viene a la cabeza, ¿no? Que es que cuando el Señor sube, cuando están junto al Señor, es muy sencillo, ¿no? Están como, pues, en la gloria, ¿no? Están fenomenal allí, todos calentitos con él, todos muy protegiditos, ¿no? El Señor asciende y te da la sensación como de abandono, ¿no? Es decir, ya los apóstoles, cada uno tiene que volver a sus funciones. O yo tengo que ir a mis funciones, ¿no? Yo estoy verdaderamente a gusto cuando estoy cerquita del Señor, pero luego tengo que volver a mi trabajo, tengo que volver a mi familia, tengo que volver a mis amigos, tengo que volver a mis ambientes. Y ahí es cuando el Señor me manda la misión. Me manda la misión de decir: cuenta y di y muestra con tu vida lo que el Señor te ha hecho con la tuya, ¿no? Lo que has recibido gratis, tienes que darlo gratis, ¿no? Y para mí eso es una situación que siempre es compleja, ¿no? Porque al final esa frase famosa de la vida me absorbe o no me da la vida, o ese tipo de frases que todos tenemos ahí acuñadas, ¿no? Y que siempre tenemos como un comodín debajo de siempre que tenemos, es que no me da la vida, y es que ya no me doy para más. Y pues es que el Señor nos ha dado un mandato firme, contundente y claro.
Fíjate, Paco, que nosotros como cursillistas, sobre todo que estás hablando, tenemos también esa misión particular de dar a conocer a Dios a los demás. No nos es indiferente, o sea, nosotros queremos que los demás también se salven. No solo nosotros, sino cuanto más mejor. Y bueno, pues es importante anunciar pues lo que Dios hace en nuestra vida. Con hechos y también hablando de él a los demás.
Esto que tú me dices, hay una cosa que a mí me interpela mucho, ¿no? Que has dicho que los demás se salven. Yo estoy encantado y es una misión muy, muy importante en esa misión que tenemos cada uno. Pero al final hay una parte muy importante que es que yo sea capaz de transparentar al Señor, ¿no? Para que los demás, porque, bueno, pues en mis ambientes pues hay gente que sí conoce al Señor, pero hay gente que no le conoce. Pero hay gente que sí que siente esa curiosidad por saber qué es lo que tú tienes que a lo mejor ellos no tienen. A lo mejor, porque ellos lo tienen igual probablemente, ¿no? A mí realmente fue lo que me salvó mi vida, salvó mi familia y ha salvado todo. Yo estoy trabajando para salvarme. Yo no sé si lo voy a conseguir, ¿eh?
Bueno,
Almudena, yo te lo agradezco, ¿eh?
Pero perfecto, no somos ninguno, desde luego.
Y yo lo intento, ¿eh? Otra cosa es que lo consiga.
Claro, claro, es una lucha continua, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que cuanto más cerca está uno de Dios, pues más lejos de la tentación y de este pecado que nos hace sucumbir una y otra vez y alejarnos de él. Entonces, fíjate que yo creo que cuando hablamos de ese juicio, ¿no?, que todos tendremos que pasar algún día, yo tengo pues la sensación de que no se trata tanto de cuán pecador es uno, sino de cuánto de cerca ha vivido de Dios y cuánto de cerca quiere estar uno después de ese momento. Entonces, pues sí que es verdad que cuanto más cerca se vive, más lejos de este terreno farragoso que es el pecado y que nos hace tan imperfectos y tan indignos.
Ese momento tan importante, ¿no?, de que es cuando lleguemos allá arriba y llamemos a la puerta, ¿no?, a ver si nos abren. Elena.
Me gustaba la frase que decía Almudena de vivir la vida personal en clave de misión, ¿no?, que es algo que yo creo que los cursillistas, desde que hicimos nuestro cursillo, lo tenemos como muy interiorizado, y lo vamos interiorizando semana a semana. Pero también en clave con las lecturas del día de hoy, es muy bonito cómo Jesús nos dice que es que no nos deja solos, que nos envía el Espíritu Santo, que va a ser el que nos va a dar esa fortaleza. Y a veces en nuestros ambientes, a veces son unos ambientes más o menos complicados, nuestra familia, nuestro trabajo, los amigos, pues muchas veces el invocar al Espíritu Santo a mí me sirve mucho, pues para poner un poco mejores palabras de las que a lo mejor la Elena Revoltosa pues lo diría, ¿no?, a los compañeros. Y creo que es un canto a la esperanza lo que nos da Jesús en estas lecturas.
Sí que es cierto que por nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas humanas, no seríamos capaces, sin el Espíritu Santo, ¿no?, que ya pues nos lo va a mandar, pues muy falta muy poquito tiempo para que esté aquí con nosotros, pues sin él no sería posible, ¿no? Lo único que les dice a los apóstoles, o nos dice, oye, esperar un poquito, reuniros ahí, esperar un poquito, que yo ya os lo voy a mandar para que él os dé la fuerza suficiente para llevar todo hasta todos los confines de la tierra, ¿no?
Sí, nos habla de la conversión para el perdón de los pecados. Es decir, él ha muerto por nosotros, por nuestros pecados, y nos llama a la conversión. Yo tengo una lectura de Chesterton, el inglés, que era anglicano y se convirtió a la Iglesia Católica. Y él decía, me convierto a la Iglesia Católica en primer lugar y fundamentalmente porque es la verdadera. Pero le preguntan, ¿por qué la Iglesia Católica? Además de eso, él literalmente escribía, dice, para liberarme de mis pecados, ya que no existe ninguna otra religión que realmente pueda liberar a la persona de sus pecados. Yo a partir del cursillo he podido comprobar que en momentos de baja personal, un poco de crisis espiritual, en esos momentos en que se pierde la alegría, yo personalmente acudo al sacramento de la penitencia, porque es la solución para borrar los pecados y partir de cero. Es decir, ya no existen esos pecados.
Sí que es cierto esto que dices, Eduardo, ¿no? Ese regalo que el Señor nos hace, ¿no?, la posibilidad del sacramento de la reconciliación, pues es una herramienta pues que está en la mano de todos para poder empezar de cero, como tú dices, ¿no? Bien, es cierto que en la vida esta que decíamos nos lleva pues a caer de una forma constante, a mí sobre todo, pues me lleva a caer una y otra vez en las mismas situaciones, ¿no? Y esto pues complica, pero con esta herramienta sí que tenemos la posibilidad de empezar de cero.
Bueno, Paco, para consuelo, yo creo que a mí me sirve pensar que Dios nos quiere con Él. Quiere que le amemos, quiere que queramos estar con Él. Y ya sabía que éramos pecadores antes de todo este, o sea, de todo, de su pasión y de todo, ya sabía que éramos pecadores. No creo que le interese tanto si caemos o no, sino realmente tenemos esa intención de estar siempre con Él, de imitarle, de serle fiel y de resistirnos o, en la medida de lo que nos sea posible, evitar caer en esa tentación.
Sí que es cierto que muchas veces la vida nos lleva a lo que decía antes, ¿no?, a cometer esos pecados de forma recurrente, ¿no? Bien, es cierto que la situación se mejora cuando uno va al sacramento de la reconciliación, ¿no? Pero a mí me dice el Señor que cuando llego al sacramento de la reconciliación, alguna vez me dice, intenta no hacerlo más veces, inténtalo. Porque es que llevas aquí una serie de situaciones que como que son muy recurrentes en el tiempo, ¿no? Vamos a intentar enmendarnos, ¿no?, para ser pues un poquito mejores, ¿no? Todavía. Que sí, que luego la vida me lleva, ¿no? Pero tengo que intentar ser un poco mejor.
Pero Dios es misericordioso. Y aunque pequemos 7 veces lo mismo, o 70 o 7000, nos seguirá perdonando los pecados. Y para mí es lo más importante, y es importantísimo la penitencia. Y
bueno, no pasa nada, Pope, no te preocupes, que se ha puesto un poco más nerviosa, pero no pasa nada, es que hay veces que los micrófonos se imponen. Tú no te preocupes, que para eso estamos aquí los demás. Almudena, ¿qué nos ibas a decir? No, no nos dices nada. El Señor ha pasado por aquí, el Espíritu Santo nos ha dejado a todos sin voz, menos, afortunadamente, a Elena.
Pues de lo que comentábamos, ¿no? De la penitencia, me recordaba lo que decía en el Evangelio, que los apóstoles salían con alegría. A mí me pasa que cuando yo salgo del sacramento de la confesión, salgo con una alegría desbordante. Y es cierto que es cuando más me pongo en camino para la misión, cuanto más quiero decir a los que tengo a mi alrededor, qué bonito es vivir la vida con el Señor a mi lado y de la mano, ¿no? Y a mí me da mucha fuerza el sacramento de la confesión. Es algo que creo que cuando estaba más alejada del Señor me costaba más. Ahora me sigue dando vergüenza, es la vergüenza de los pecados. Pero luego la gracia que obtengo del Padre es que es infinita. Entonces, esa alegría que nos dice cuando Jesús se marcha, Jesús no se marcha, pero no nos deja solos. Nos está dejando el Espíritu Santo y nos está dejando todas esas enseñanzas que durante todo ese tiempo de peregrinación pues fue dejando a los apóstoles y que gracias a ellos nos está llegando a nosotros 2000 años después.
Jolena, qué bonito lo que acabas de decir. Has dicho que ahora sales con alegría de la confesión, pero que antes era de otra manera. ¡Jo, qué bonito! Me lo voy a apuntar, porque es que yo me convertí con 40 años y yo empecé a confesarme con 40 años. Entonces, imagínate, que me ha resultado... Me ha puesto, fíjate, casi los pelos de punta, ¿no?, por decir esto, porque es que yo, en mi vida, no existía el sacramento de la reconciliación para nada, hasta que no me convertí en el cursillo.
Sí, hemos hablado antes del Espíritu Santo, que nos había ayudado en un momento de silencio, y realmente Jesús se lo dice a los apóstoles antes de irse al cielo. Dice, quedaos en Jerusalén. Y nos lo dice a nosotros también. Dice, estar atentos, abrir, dejar un resquicio en vuestro corazón, porque vais a recibir el Espíritu Santo. Y yo me quedaré con vosotros, como siempre, en la Eucaristía, todos los días.
Es impresionante. Yo
que impone mucho acercarse al sacramento de la confesión, porque a mí particularmente es una de las cosas que al principio más me costaba, ¿no? Acercarse a pedir perdón. O sea, con el tiempo sí que es verdad que he aprendido que bueno, que Dios al final me quiere tal cual y siempre me acaba perdonando. Y yo tengo director espiritual y él me dijo que dejara de tenerle miedo a las cosas, porque el miedo es lo contrario a tener fe. O sea, si uno tiene fe, tiene confianza y ama a Dios por encima de todo, pues tiene que tener esa esperanza de que realmente va a ser perdonado, de que, bueno, pues que aunque se caiga, sí que es verdad que lo que hablaba Paco, hay que intentar caer lo menos posible, pero bueno, ya has caído, pues ahora toca acercarse con fe y con esperanza. El Señor me quiere y me quiere de vuelta, y cuanto más intención ponga por mi parte de acercarme a Él, más me va a llenar de esa gracia que yo necesito para mi vida.
Efectivamente. Yo es que en esto de... Yo personalmente no lo llamaría miedo, ¿no? Yo sí que me impone respeto, mucho respeto. Ahora sí que es cierto que en mi entorno habitual, mi familia, mi mujer, cuando no tan mucho, cuando necesito ir a confesarme. Además es que me lo dicen, me dicen, ¿cuánto tiempo hace que no te confiesas? Y efectivamente cuando me... Hay veces que no hace falta ni que me lo digan, ya me doy cuenta yo solo, ¿no? Pero cuando me dicen eso es que efectivamente las cosas no van bien, ¿no? Y en esto que tú dices, Almudena, sí que es cierto que uno cuando va a la confesión va con ese respeto, efectivamente, porque tiene que ser así. Pero cuando sale de la confesión eres otro. Eres otro. Y igual que la gente que a tu alrededor te dice, ¿cuánto tiempo hace que no te confiesas? Cuando vienes de la confesión te dicen, oye, ¿qué te ha pasado? Y no te dicen, ¿te has confesado? Te dicen, oye, ¿qué te ha pasado? Que vienes tan bien, tan
lleno de gracia.
Efectivamente, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, yo ese respeto, además yo pienso que además es que es bueno tener ese respeto hacia la confesión, ¿no? Porque efectivamente es una situación de como decía Eduardo, de empezar de cero, ¿no? Pero
es un acto de amor.
Con un acto de arrepentimiento, ¿no?
Sí, pero sé que cuesta acercarse a veces a la confesión, sobre todo cuando no lo tienes controlado, es decir, cuando no lo tienes organizado. Pero yo cuando me cuesta, yo pienso que estoy confesando los pecados a Jesús, al sacerdote, que está Jesús ahí, y que Jesús me ha dicho, yo soy tu amigo. No te digo siervo, te digo amigo, porque todo lo que he oído al Padre te lo he dado a conocer. Entonces, en esa situación de amistad es cuando es más fácil pues acercarte a la reconciliación, pedir perdón, y además decirle, vente conmigo porque ahora tengo que seguir afuera y tengo que seguir hablando con los demás y tengo que seguir las instrucciones que tú diste a los apóstoles antes de ascender al cielo.
Efectivamente. Yo, eso es una recomendación que es muy, muy válida para todo el que se va a acercar a... Porque cuando vamos a la confesión, tú dejas tus pecados, pones el contador a cero, pero sales al mundo. Y el mundo está ahí, ¿no? Y el mundo tiene las situaciones que tiene. No voy a valorar si son buenas o si son malas. Son las que tiene y tenemos que convivir con ellas diariamente, ¿no? Bien. Bueno, pues vamos a intentar que, por lo menos de cada uno, de mí mismo, parta una situación de hacer las cosas mejor, ¿no? De intentar evitar los conflictos, evitar las dificultades, evitar los enfrentamientos entre las personas o entre mi misma familia, ¿no? Que esos enfrentamientos que pueden producir mucho dolor, pues no se produzcan, ¿no? O intentar buscar otra forma de poder solucionar los problemas, ¿no?
Claro, Paco. La verdad es que nosotros la tentación más cercana la tenemos entre las personas que están a nuestro alrededor y conviven con nosotros todos los días. Esto no es el que pasa por la calle o el que vemos por la tele, sino nuestro marido, nuestros hijos, madre, hermanos, siempre son los que están ahí, que a lo mejor son los que más nos quieren y a los que más le hacemos daño a veces por sucumbir a esto, ¿no? Siempre ayuda tener presente a Dios, a veces rezar incluso en medio de un debate acalorado y tener presente a Dios y llamar a tu hermano, a tu marido y pensar cómo le quiere Dios. O sea, le diría esto que estoy pensando ahora mismo, decirle, y a lo mejor hay veces que consigues darte punto en boca y quererle, ¿no? Y no hacerle ese daño. Otras veces no, que esto es lo que estamos hablando, ¿no? De llevarlo a esa confesión. Fíjate, a mí me ayuda muchísimo entre confesiones porque, claro, yo cada uno se confesará con la frecuencia que lo necesite, desde luego. Pero a mí entre confesiones me ayuda muchísimo la comunión, la Eucaristía, ir a misa y comulgar siempre que puedo. Si puedo, aunque sean 3 semanas, ir 3 días, voy. Si puedo todos los días, muchísimo mejor. Pero es que me ayuda muchísimo ese gesto de fe, de amor, de acercarse a una misa y acercarse a comulgar sabiendo que ahí está ese Dios vivo que me ama y que me da esa gracia para seguir el resto de mi día, ¿no?
Eso es así. A eso nos pasa un poco a todos. A mí también pasa lo mismo, ¿no? Que hay días en los que dices, por circunstancias, pues no puedes ir y dices, noto que me falta la Eucaristía, ¿no? No estás igual, ¿no? Y a mí también me pasa eso, efectivamente, Almudena. Es fundamental el sacramento, ¿no? Y antes decías que es importante invocar al Espíritu Santo cuando llegas y tienes situaciones complicadas, ¿no? Sí, es cierto que es fundamental, ¿no? Y aparte, bueno, pues nosotros
es que no acaba igual, Paco, una discusión en casa no acaba igual cuando uno tiene presente a Dios ahí en medio hasta en la discusión, ¿eh?
Es que incluso no se puede llegar a producir si invocas al Espíritu Santo, la puedes evitar, efectivamente.
Sí.
Es fundamental, ¿no? Pero yo esto que estamos hablando, si yo me voy 12 años atrás, que fue hace cuando hice mi cursillo y me convertí, si alguien me hubiera contado esto, hubiera dicho, estos están zumbados, no saben de lo que están hablando.
Esto es experiencia de Dios. Esto es cuando hablamos, uno no se convierte, no sé quién decía, no se convierte porque haya leído algo o porque filosóficamente le parezca una opción correcta. Uno se convierte porque tiene verdadera experiencia de Dios, lo vive en su día a día y se da cuenta de que realmente esto le hace bien y es bueno. Si yo en casa tengo un conflicto porque alguien ha olvidado algo o simplemente un gesto de pereza que ha hecho que algo a mí me llegue a perjudicar, si yo sigo haciendo la bola más gorda, generando ese debate, esa discusión, pues mal vamos. También hay que convivir con que los demás no son perfectos. Yo no lo soy y el que tengo al lado tampoco. Que esto no es fácil, evidentemente. No es fácil, pero bueno.
Hay que continuar, ¿no? Hay que seguir haciéndolo y hay que seguir invocando al Espíritu Santo. Para eso el Señor nos lo manda, ¿no? Si es que,
hay que intentar,
es su función, ¿no?
Sí, para hay que intentar relacionarse en casa teniendo a Dios muy presente y sobre todo en los defectos, en los imprevistos, en las torpezas. Ahí es donde más presente hay que tenerlo, porque las nuestras y las de los demás son lo que nos hacen zozobrar el barco, ¿no?
Sí, sí.
Perder los nervios. Ahí, en esos momentos, es donde uno dice, venga, vale, pues ahora me voy a rezar algo o me voy a ir tranquila a dar un paseo a pensar bien qué quiero decir antes de escupir sapos, ¿no?
Sí, 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 es así, es así.
A mí me gusta pensar que, bueno, cuando entramos en esas discusiones, algunas veces recordar cómo le miraría Dios a la persona que tengo enfrente, ¿no? Y decir, oye, pues mira, voy a intentarlo yo también de esa manera. A lo mejor no consigues acabar esa discusión en ese momento, pero luego vuelves a lo mejor a volver a hablar con esa persona y te llega el perdón. Y ese perdón que tú has recibido de esa confesión, pues lo puedes experimentar ahí, cuando estás pidiendo perdón a esa persona.
Efectivamente. Hay veces que incluso hay gente en tu entorno que... Hablo por mí en este caso, ¿no? Que me han conocido antes y me conocen ahora, ¿no? Y me dicen, pero tú es que ahora ya no te enfadas nunca, ¿o qué? No, no es que no me enfade, me enfado como todo el mundo, igual, exactamente igual. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor a veces, pues, el tener al Señor dentro de cada uno te hace ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues, a lo mejor con otro tono de voz, con otra situación de más tranquilidad o de un... Bueno, venga, vamos a intentar llegar a un consenso en la situación en la que se me está planteando, ¿no? Siempre por intentar buscar la concordia y no buscar la discordia entre la gente y que esto provoque otro conflicto, ¿no? Esas situaciones, si no son con el Espíritu Santo, es difícil.
Sí, sí, pero eso, claro, es pura gracia de Dios, es pura gracia de Dios. Entonces, tú te encuentras en un momento determinado con el Señor de una manera especial. A mí me pasó en Tierra Santa. Desde ese día, desde la peregrinación a Tierra Santa, íbamos a misa todos los días y he continuado yendo a misa todos los días por pura gracia de Dios. Y ahora eso es lo que hay que enviar fuera, es decir, que aprovechar las situaciones para que las personas con las que estás se encuentren también con el Señor de esa manera y les cambie su vida y lo lleven con Él en las discusiones, en las enfermedades, en las alegrías y en todo.
Sí, sí, en el trabajo, en cualquier sitio, en cualquier sitio. Esto de Tierra Santa que dices, yo estuve en Tierra Santa cuando aún no creía. Y fue un viaje en Tierra Santa el que provocó un clic dentro de mi corazón. El Señor se coló por ahí y ahí empezó mi conversión, un viaje a Tierra Santa. La verdad es que yo cuando fui todavía tenía ahí alguna laguna y ahora tengo ganas de volver para vivirlo, bueno, pues, pues con el Señor al lado, ¿no?
Yo también.
También fue en Tierra Santa cuando el Señor me llamó. Fue una conversión tremenda, aunque yo he sido católica toda la vida. Pero el Espíritu Santo fue con Cursillos. Era para mí el más desconocido. Y es importantísimo. Yo aprendí muchísimo de una cursillista, de Inma, que ella convocaba todos los días al Espíritu Santo. Y yo me quedé, ¿qué es esto? Desde entonces convoco todos los días al Espíritu Santo y te ayuda en tu trabajo con los problemas que hay tremendos en los trabajos, que yo lo he pasado muy mal últimamente en el trabajo. Pues invocando al Espíritu Santo te ayuda. También la confesión es importantísima, por supuesto, pero si no es el Espíritu Santo, te ayuda. Mis hijos, cuando hicimos el cursillo de cristiandad, Eduardo y yo, dice, mamá, ¿cómo has cambiado? Y es verdad, se cambia muchísimo. Y es importantísimo invocar al Espíritu Santo para que te dé fortaleza.
Te cambia muchísimo.
No, no lo habíamos dicho antes, pero claro, Pope es mi mujer. Y entonces hicimos juntos el peregrinación a Tierra Santa y tuvimos la gracia de Dios de poder hacer el cursillo los dos juntos. ¿Qué es lo que cambió? Pues nuestra forma de vida. nuestras prioridades, nuestra actuación de los amigos, de
a vosotros
hijos.
En general. Nos sí. cambió todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se os dio la vuelta a la vida como un calcetín.
Sí, ella lo ha dicho bien. Nosotros éramos, no era como Chesterton, éramos católicos de siempre, ¿no? Pero claro, en el momento que viene ese encuentro, parece es encontrarte con Jesús. Pensar que hace 2000 años está ahí mismo. Lo acabamos de leer en el Evangelio.
¿Y a vosotras os pasa lo mismo, Elena, Almudena?
Pues fíjate, yo hice el cursillo hace 5 años y si me tuviera yo que hablar a mí yo de hace 6 o 7, ¿no? Me respondería ahora muchísimas cosas, ¿no? Pero ¿por qué habláis de estas cosas, no? Yo me preguntaría, ¿no? ¿Por qué habláis de estas cosas? Que si anda que no tengo yo cosas que hacer al día como para ir a misa o para ir a confesar, ¿a quién le importa si he hecho las cosas mal, no? Y fíjate que justo las lecturas que estamos leyendo hoy, que estamos tratando del domingo, le dan sentido a nuestra vida cristiana, porque nos están hablando de un Dios vivo que está intercediendo por nosotros en el cielo. Él ha ascendido y ya nos ha demostrado que no muere, no sucumbe. Entonces, por esto tiene sentido que nosotros le queramos y queramos esforzarnos en estar cerca de Él, porque Él nos da tanto bueno.
Muchísimo, muchísimo. De hecho lo pone, dice, volverá.
Volverá.
Como lo habéis visto marcharse, ¿cómo? Lo dice en la lectura.
Pues en mi caso, hace casi 7 años hice cursillos. Y es verdad que yo llevaba una fe como aprendida de casa, pero no vivida. Uh-huh. Y el Señor me estaba esperando. Me estaba esperando en ese cursillo pues para que yo abriese mi corazón y que Él pues me dijese cuál era su voluntad, cuál era la esperanza que tenía puesta en mí. Y es verdad que el cursillo revolucionó bastante mi vida. Pero bueno, poco a poco pues han ido colocando las cosas. Y lo bonito es que el Señor me ha ido acompañando y he ido aprendiendo que aunque las cosas a veces no son como uno lo tenía pensado, pues a mí siempre me ha llevado de la mano. Y por eso pues tengo unas gracias infinitas y por eso no me quiero separar del Señor.
Yo lo hice hace 12 años el cursillo y bueno, a mí el Señor me salvó, literalmente. Me salvó a mí, a mi familia, me salvó literalmente. Yo no puedo decir venirlo de otra manera. Porque si ese momento no hubiera llegado en el cursillo, yo no estaría aquí hoy. Ni estaría con mi familia, ni estaría seguramente la situación que tengo hoy. Entonces,
Paco, qué importante es compartir, ¿verdad?, con alguien la vida de fe. Porque hay veces que uno se siente poco comprendido ahí fuera en el mundo, ¿no? Y tener a alguien con quien caminar de la mano, ya sea en casa, con la familia o incluso como nosotros en comunidad, tener a alguien que sea para nosotros testimonio también de cómo se hacen las cosas, ejemplos a imitar. Yo me acabo de casar y para mí en la comunidad pues ha sido muy buena referencia. Mira, Pope y Eduardo, que están aquí, por ejemplo, sin ir más lejos, y otros tantos matrimonios que hacen las cosas cristianamente. ¿Qué esto qué quiere decir? Pues que pues con sus defectos, como todo el mundo,
seguro,
¿verdad?
Seguro que Popo y Eduardo en algún momento discuten, seguro.
Claro, y además que
pero
sí.
Pero de otra forma.
Que así, que a mí me pasa ahora que estoy casada y cuando era novia de mi marido, pues también, pues claro que hay defectos, pero me han enseñado a cómo hacen ellos las cosas con ese tener presente a Dios en casa.
Y creo que lo que decía Almudena de la comunidad para cursillos es algo muy importante. Y yo he aprendido a vivir en comunidad mi fe, porque es verdad que sola pues me costaba mucho. Pero pues ahora voy a los grupos y entonces pues te encuentras con la gente, todas las semanas te preguntan qué tal, están pendientes de ti y puedes compartir tus experiencias y puedes decir, pues mira, estoy esta semana regular, pero otras semanas pues llegas y estás fenomenal y entonces tienes un montón de ganas de ver a tus compañeros, a que son amigos y se convierten en tu familia.
La verdad es que solo es muy complicado.
Creo que es como Jesús, ¿no? O sea, Jesús eligió a sus apóstoles, o sea, no eligió a uno solo, eligió a todos y los mandó en comunidad. Entonces, el vivir la fe en comunidad enriquece muchísimo.
Tener toda la razón, porque la fe yo la vivía sola, bueno, junto con mi marido, cuando nos casamos. Porque antes sí que vivía en comunidad, antes de casarme, pero luego ya. Y aprendí en cursillos que vivir en comunidad es lo mejor que te puede ayudar. Porque cuando estás mal, ellos tiran de ti. Cuando estás contento, podemos nosotros tirar de los que lo están pasando mal. Y la comunidad de las cosas mejor para seguir la fe y seguir queriendo a nuestro Padre.
Mira, una de las cosas que a mí más me apasiona y lo he aprendido precisamente estando en comunidad es ese cariño y ese rezar los unos por los otros, que parece que a veces la oración no llega a ningún sitio, ¿no? Que es como hablar por hablar, tirar palabras al aire, y no es verdad. La oración es un pulmón potente que necesitamos, porque como simples mortales, indignos que somos, no merecemos lo que tenemos, sin embargo, tenemos ese regalo de poder pedir las cosas a través de la oración y poder apoyarnos los unos a los otros y preocuparnos los unos por los otros. Y cuando ya no podemos hacer nada humanamente posible por ayudar al que está al lado, siempre podemos seguir rezando por él. Y yo es que a la comunidad la he puesto a rezar hasta por exámenes. O sea, es que es alucinante lo disponibles que están siempre para mí, para cualquier cosa. Si pueden venir, vienen, y si no, pues rezan.
Una maravilla lo de la comunidad.
También puedo decir que la Eucaristía también es muy importante.
También la compartimos, nos reunimos una vez por semana.
Sí, sí. Nos reunimos una vez por semana, sí. Los que podemos ir todos los días a la Eucaristía, pues podemos rezar por todos los de la comunidad y por todo el mundo, por la guerra en Ucrania, por los mismos rusos, por todo el mundo. Y la Eucaristía también es muy importante, aparte de la oración.
Oye, a mí me está encantando escucharos y estaría aquí hablando con vosotros horas y horas y horas. Pero es que también me gustaría poder recibir alguna llamada que también nos dice su testimonio, ¿no? Y por eso ahora queremos abrir los micrófonos a los oyentes, porque así de esta manera también nos seguimos enriqueciendo, ¿no? Para saber qué los oyentes nos pueden decir acerca del evangelio que hemos escuchado hoy, ¿no? Ahora, cuando abramos los micrófonos, lo único que le pedimos a los oyentes es que la intervención que hagan sea lo más breve posible, ¿no? Y, por supuesto, que no sea la de aprobar o rebatir algo de lo que se ha dicho aquí, ¿no? Lo que se dice aquí es desde la vida de cada uno de nosotros. Y lo que realmente es interesante y aporta es compartir la vida de uno con todos los demás, ¿no? Y para ello, ahora cuando abramos los micrófonos, les propongo a los oyentes una pregunta, que es: ¿qué te ha dicho a ti el Evangelio? Y esperamos vuestras llamadas en el teléfono 91-005-9419. Lo repito, 91-005-9419.
Estoy a la puerta. Esperando a que me abras, ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te da es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y yo cenaré. Es tan digno y sagrado
Tenemos una llamada. Buenos días. Lourdes, de Ciudad Real.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Mire, han estado hablando sobre la confesión.
Sí.
Yo muchas veces en la confesión he sentido, vamos, he aceptado que estoy como de rodillas a los pies de Cristo, uh-huh, y le pido, vierte el agua y la sangre de tu costado sobre mí, y lávame, límpiame. Y me he sentido muy bien. Uh-huh. Es como decir, vierte tu sangre y tu agua, el agua de tu costado sobre mí, y lávame. Es como una ducha que te entra por dentro, uh-huh, y sales satisfecho. Uh-huh. La confesión, hay que ser sinceros y no ocultar nada. El que está allí representa a Cristo, y los pies de la cruz es el mejor sitio para purificarnos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Lourdes. La verdad es que tu testimonio nos viene muy bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. También tenemos a José María de Madrid. Buenos días.
Buenos días, hermanitos.
Hola, José María, buenos días. Bueno, Paco, no sé cómo llamarte. ¿Cómo te llamo? ¿José María o Tronco?
José María o Tronco.
Venga, pues Tronco. Festival. Venga.
Nada, yo tres cositas. Primero, yo también me encontré con el Señor en un viaje a Tierra Santa. Nunca he estado en Jerusalén, ¿eh? Pero fue en esa Tierra Santa de Guadalajara, donde hice el cursillo, va a ser ya 39 años. Uh-huh. Y esta vida me enseña que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Uh-huh. Es el que viene a quedarse, uh-huh, para poder incluso movernos. Me decía Sebastián Gallá, uno de los iniciadores en proceso de canonización, que el Espíritu Santo dentro de nosotros hasta nos mueve para levantarnos cuando decidimos ir a misa, por ejemplo, o a trabajar.
Eso es
el Espíritu Santo el que actúa, ¿no? Yo que he sido testigo también de ese encuentro y de encuentro con otros, he sido testigo del Señor. Y tengo que comunicarlo, tengo que al mundo entero, pero ¿qué mundo? A mí me gusta hablar del mundo que me rodea, como esa piedra que cae en el estanque y esos aros, ¿no? Hasta que no pasas un aro porque ya lo has trillado, salta, uh-huh, al otro, ¿no? Y luego, tampoco nuestra labor es que el hombre se salve. Yo creo que a mí me suaviza mucho el pensar que compartir el Evangelio y proclamar el Evangelio es decirle al otro que, oye, que tú ya estás salvado, disfrútalo.
¿Qué razón?
Tú tienes, que no tienes que hacer nada para salvarte, solamente tienes que querer aceptar la noticia, uh-huh, y disfrutar lo que ya otro ganó para nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y poco más, y así voy caminando mi vida, pues, con mucho tropiezo y con mucho apoyo de la comunidad.
Muchas.
Cuando uno se cae, enseguida se encuentra otro antes de que caigas al suelo que te levanta. Así que no me falte nunca, que Dios os bendiga y de colores.
De colores, muchas gracias, Tronco. Un abrazo.
Está un cursillo que está mi hija allí.
Eso es, estamos haciendo mucho por ellos.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no?
Eso es.
Que Dios os bendiga.
Gracias, Tronco, buen día. Josefa de Murcia. Josefa, buenos días.
Sí. Hola, buenos días.
Buenos días, cuéntanos.
Pues mira, yo estoy haciendo las labores de casa y estoy encantada de oíros siempre, porque a mí, cursillo de cristiandad para mí es mi vida. Yo lo hice en el año 1977.
Madre mía.
Y no me he apartado ni un momento, no me he perdido nunca una misa, ni de domingo, ni de fiesta, y de diario, casi que tampoco, criando a mis hijos pequeños, haciendo mis labores, todas las cosas. Pero estando cerca de Dios y y viviendo ese cursillo, que lo llevo todavía como si fuera el primer día, y tengo 68 años, y doy mucho ánimo a esas muchachas, que a esas personas que dicen que hace 5, 6, 7 años que lo han hecho, y seguimos haciendo intendencias por las personas que hacen cursillo, que los animo a todo el mundo que lo pudiera hacer, porque una cosa maravillosa.
Bendito sea Dios. Josefa, así muchísimas que... gracias y de colores.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Adiós. Asunción de Madrid. Asunción.
Sí.
Hola.
Sí. Hola.
Buenos días.
Buenos días. ¿Me oyes? Sí.
Por supuesto, sí. Cuéntenos.
Sí, mira, quiero pediros, por favor, por que hay una persona que no tiene fe y no consigo que crea. ¿Qué tenemos que hacer para que crea?
Pues Asunción, a mí se me ocurre rezar muchísimo por él o por ella, no sé si es él o ella, pero bueno, da igual.
Por ella,
pues rezar muchísimo por ella. Rezar muchísimo, sí. Muchísimo por ella. La tendremos nosotros muy presente para que el Señor toque su corazón, como no ha hecho con cada uno de nosotros.
Sí, sí.
Haremos eso.
Es que estoy luchando, pidiendo y ella no cree y como no cree,
pues hay que pedírselo al Señor con fuerza para que el Señor haga lo que ha hecho con nosotros, que al final verá usted cómo es capaz de poder tocar su corazón.
Sí.
Hay que tener mucha fe.
Mucha fe.
Muchas gracias por la llamada y buen día, Asunción.
Buen día.
Buen
adiós,
día.
Gracias.
Buenos días, Mariluz, desde Argentina. Hola.
Sí, hola, ¿cómo están?
Hola.
¿Cómo están?
No sé si decirte buenos días o buenas tardes.
Buenos días.
Pues nada.
Bueno, quería decir unas pocas palabras.
¿Sí?
Primero, que Dios nos siga bendiciendo porque son un canal donde fluye el Espíritu Santo. Sinceramente y emocionada se los digo, porque a veces uno está solo a tantos kilómetros y el Espíritu Santo se mueve, ¿no? Soy una persona, creo que joven, tengo 54 años, ahora con mi perrito, un cariño.
Muy joven,
sí. Dios me bendijo. Y bueno, quería decirles que el mundo... Hay una parte del mundo, haciéndolo simple, que olvidaron que Dios es real, que Dios existe, que sigue teniendo el mismo poder. Y hay otra parte del mundo que no lo conoce a Dios, y es como que están en un cuarto oscuro y no saben encender la luz, pero tienen la luz, pero no saben que ese botón es la luz. Lo mismo ocurre hoy en día. Hay mucha gente que ignora a Dios, que tiene una idolatría por el dinero, por todas las cosas que dice la Biblia, vanidad de vanidades, y no sabe del poder de Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que bueno, yo le pido a Dios que cubra a todo el planeta con su preciosa sangre, para que quedemos sellados y protegidos de todo pecado capital. Yo no le tengo miedo a la bomba nuclear, le tengo miedo al hombre que se olvida de Dios, porque todo, nada pasa sin el permiso de Dios, y todo, sin Dios todo queda en la absoluta impotencia. Realmente es horrible hablar de guerras, de hambre, de todo esto, pero para Dios nada es imposible. Pero vivimos en un mundo donde, como la película del Rey León, uh-huh, hemos olvidado quiénes somos.
Uh-huh.
Recuerda quién eres, eres el hijo de Dios. Dios por el bautismo te hizo familia, y la gente lo olvidó, y otros no lo saben. Están en ese cuarto sufriendo porque no tienen trabajo, porque tienen hambre, por miles de problemas que el maldito enemigo, el diablo, genera, y nosotros le damos permiso a no orar. Entonces, como que nos olvidamos de esta fiesta hermosa que viene ahora y la otra, de que el Señor no fue subido al cielo, Él por su mismo poder ascendió, uh-huh, y nos dijo, mientras ascendía, que Él era el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y que nunca nos iba a dejar solos. Y constancia a lo largo de toda mi vida lo he visto, y que el Espíritu Santo acciona en la medida que lo dejamos. Si nosotros nos bloqueamos, como somos libres, no podemos ver el poder de Dios.
Pues...
Yo, por ejemplo, en mis confesiones, que hoy se habló tanto, yo me acuerdo que mis confesiones de antes eran me dijo, me hizo, ta, 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 ta. Y pasé por acción del Espíritu Santo a hice, no hice, me equivoqué. Entonces, como que uno se hace cargo de su vida. A mí me dicen, pero me dice confesarte los pecados de los demás o los tuyos, me decía.
Uh-huh.
Y bueno, y me reí, como siempre la alegría es signo de la presencia de Dios. Digo, bueno, Dios me está tirando de la oreja y me está diciendo, bueno, te toca mejorar. Y como vos decís, uno no sabe si se va a salvar, porque en el último momento el buen ladrón se salvó, vas a saber cuántos que hemos conocido al Señor nos podemos condenar. Exacto. Así que bueno, quería cerrar con una pequeña oración, hecha canción, chiquitita, pero como estoy a esta hora de la mañana, medio voy a desafinar, pero es literal. Necesitamos que venga el Espíritu Santo. Que esta tradición de Pentecostés la hagamos vida, que la podemos vivenciar. No es que el Espíritu Santo vino una vez en Pentecostés. Podemos pedirle a María que venga a cada casa, a cada hogar, a cada iglesia, a cada templo, a cada lugar, y podemos pedirle al Espíritu Santo
Mariluz,
que cumpla y nos transforme. Y la canción dice, si tú no vienes, nos faltarán las alas para la plegaria. Sin él nada somos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Mariluz, y un saludo para toda Argentina. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues chicos, mirad, no es que los que estemos aquí lo digamos, lo habéis podido comprobar vosotros mismos, ¿no? Lourdes, Tronco, Josefa, Asunción, Mariluz desde Argentina o da igual, ¿no? Yo quiero pediros muy brevemente que me deis un compromiso, un resumen de lo que hemos hablado aquí hoy. Eduardo.
Lo más importante, el compromiso que quiero es aceptar esa amistad del Señor, la amistad de Jesús, hacerme digno de esa amistad y seguir sus instrucciones en cuanto al evangelizar todo lo que pueda a los demás en mi entorno.
Pope.
Yo, para mí, mi compromiso es el apostolado, poder evangelizar a todo mi entorno, como dice Eduardo, mi marido, tanto en trabajo, hijos, amigos, etcétera.
Elena.
Yo de la Ascensión me llevo que Jesús asciende al Padre, pero que no nos deja solos, y que todos los días le tenemos vivo y presente en la Eucaristía, y que a través de la confesión yo vuelvo al amor misericordioso del Padre.
Almudena.
Pues yo me voy a quedar con lo que hablamos de que este Cristo vivo que nos quiere, que nos ama, que quiere que estemos con Él, y yo quiero estar con Él. Y bueno, la verdad es que tengo compromisos similares a los que han compartido, pero en particular me gustaría decirle a Asunción, que nos ha llamado, que no se preocupe, que nosotros vamos a rezar desde este momento por su amiga y bueno, en experiencia personal yo le diría que nosotros lo que tenemos en nuestra mano es rezar por esas personas y hacer todo lo que podamos, acompañarlas o todo lo que podamos, pero siempre teniendo en cuenta que es Dios quien conquista los corazones, el que convierte es Dios. Nosotros como mucho podemos acompañarles. Entonces, pues nada, que no se preocupe, que me llevo también de intención rezar por su amiga.
Perfecto. Pues Almudena, Elena, Pope, Eduardo, Marta, muchísimas gracias a todos, una bendición en el programa. Decirle a los oyentes que les emplazamos a dentro de 4 semanas que volverá el momento de Cursillos de Cristiandad, a estar aquí compartiendo la vida con todos nuestros oyentes. Recordarles también que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico, que es labuenanoticia4@radiomaria.es, y también que pueden escuchar el programa a través de los podcasts que están en la web de Radio María. Muchísimas gracias y de colores.
De colores,
de colores. De colores.
Muchos colores me gustan a mí.
Termina La Buena Noticia, un programa que hoy ha presentado Cursillos de Cristiandad.